Dímelo, Corío, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. Welcome, welcome to El Sonso. Estoy hablando un poquito de inglés porque vengo de 2 semanas de vacaciones. Los extrañé, estaba en Estados Unidos, man, ahora estoy en el Spanglish. Y en verdad me hacían falta, come. Lo voy a decir al aire. Te extrañé con mi vida. Te extrañé con mi vida. 2 semanitas afuera, se sintieron como 3 meses. Estoy hasta mojoso y hasta nervioso me siento. Mira, así que volvemos al ataque otra vez. Hoy tengo un contenido muy durísimo. El invitado ya lo tuve aquí hace como un año literalmente. Y desde que lo tuve hasta el día de hoy, han pasado 1 millón de cosas durísimas. Así que vamos a hablar de todo, de todo, de todo. Pero antes, como de costumbre, chero a la gente mía de GW5 Network, el estudio más importante de Puerto Rico. GW5 Network, 787-221-9530. Ahí está la información en pantalla para que grabes tu contenido como de costumbre, para que, mira, grabes tu anuncio, tu podcast, lo que tú quieras hacer con esta gente. 221-9530, tírale y me lo vas a agradecer. Later, también la gente mía de EAL Blizzard Solution que siguen conmigo, mira, a dos manos dándole sin sonsonete. Oye, si estás buscando tu consola, tu venta, instalación, remoción, mantenimiento y sanitización, diagnóstico y reparación, EAL Blizzard Solution tienen la solución para tu consola de aire. 756-5660-998-1463. Tírale sin miedo. Van a tu casa, te cotizan o a tu negocio. No tienes el ticket al momento. Come. Dime que tiene el corillo todavía. Zumba.
Corillo.
Zumba.
Ustedes saben que aquí en este país se pasa calor. Pero no, ya no tiene que pasar calor porque con Air Blizzard Solution usted tiene refinanciamiento.
Easy. Como correr bici. Así que tírale sin miedo o búscalos en Facebook, búscalos en Instagram, Air Blizzard Solution. Y vuelvo y te digo, me lo vas a agradecer later. Mira, vamos al mambo. Ustedes saben que estamos en un ciclo olímpico. Ustedes saben que nuestras selecciones han jugado diferentes torneos durante todo el año. El BCN está en los playoffs. El tema del desarrollo de los jugadores, yo siempre lo sigo tocando todos los días en mi plataforma. Y hoy voy a hablar con este pana que está envuelto en toda esa vuelta de verdad. O estuvo envuelto porque me acabo de entrar aquí hablando fuera de cámara con el pana que ya termina el mambo. Y el trabajo del pana termina este ciclo, y a mí como que eso me vuela la cabeza un poquito porque ha tenido resultados durísimos. Yo creo que vamos a hablar de eso ya mismo. Si era la selección U17 que estuvo en un mundial, eso fue un mundial, ¿verdad?
Sí.
Un mundial en hace poco, y lo que hizo fue película. Para mí eso fue histórico lo que hizo. Le ganamos a 2 potencias. El equipo se vio a otro nivel. Yo tuve hace, para darle un poquito de contexto, hace como 3 jueves atrás tuve a Alex Falcón, que también es parte de esa selección U17. Y me acuerdo que hablé con él 2 días antes de irse para esa travesía de la selección. Y él usó un par de palabras con ese equipo que era como que él ha visto la diferencia de lo que fue, qué sé yo, U15 o U16 a U17, que los chamacos ahora se ven más maduros, el cuerpo más físico, ese baby face que tenían, o ese baby mood que tuvieron en, qué sé yo, 2 años atrás. Para esta ocasión, ahora U17, como que el cambio fue bien drástico. Y obviamente eso fue el asistente. Eso, yo tengo aquí al head commander de esa selección, nada más y nada menos. Leyenda de nuestro baloncesto superior nacional, campeón múltiples de veces en el BCN. Su historia ya está aquí porque nosotros tuvimos un podcast con él y hablamos de su historia, pero ahora vamos a hablar de otras cosas más que están corriendo, ¿verdad? Al momento, y para mí es un placer y un honor hablar sin sonso con Guayito Santiago, la leyenda nuevamente. Guayito, dime algo.
Saludo, ¿todo bien?
Activo. Guayito está todavía dormido. Quiero que sepan que todavía está dormido. Guayito llegó de Turquía hace una semana y todavía es la hora que tiene el reloj. Mira, Visorioco, háblame de cómo estás manejando, ¿verdad? Ese jet lag que tiene.
Pues ha sido un poquito difícil. Llevo creo que como 6 días ya aquí en Puerto Rico.
Ajá.
Pero la diferencia en horas, el ajetreo del torneo como tal.
Claro.
Las prácticas, yo estuve aquí en campamento antes de ir al torneo. Ajá. Sabe que todo eso se junta y uno necesita darle un shutdown por lo menos por un par de días.
Ajá. ¿Cuántas horas son de diferencia? ¿Como 7 u 8 horas?
7.
Sí, 17. Eso es por la mañana y por
sí,
el día.
Ahora mismo allá tienen que ser la 1 de la mañana, algo así.
Sí, tú estás durmiendo, tu cuerpo ahora mismo está durmiendo.
Sí, entonces cuando nosotros estábamos jugando allá, aquí era 3, 4 de la mañana. Y para los nenes, pues...
Eso te iba a preguntar, ¿cuán afecta eso, verdad? Porque obviamente estos torneos son, qué sé yo, una semana de torneo. Y algo que me gustó de ustedes, cuando hablé con Falcón, es que, no sé si lo hacen comúnmente o es la primera vez que lo hacen, que ustedes se fueron como que literalmente casi un mes de anticipación previo al torneo.
Pues nosotros no se había hecho porque obviamente la magnitud del torneo pues amerita, ¿me entiendes? Como ya. Ahora estos muchachos, la adulta que va para un mundial, pues ahora tienen...
para las Olimpiadas.
Ajá, para las Olimpiadas, pues tienen fogueos, tienen de todo. Ahora, si fuera un centro básquet, es bien probable que
llegamos
no.
Llegamos mañana y mañana jugamos.
Por eso te digo, pero ante la magnitud del torneo, logramos que se nos dieran unos fogueos en España y empezamos a practicar un poquito más temprano de lo usual, sabiendo lo que venía y nos dio resultado.
Te pregunto, ¿tú crees que esa fue la clave? Poco a poco vamos a hablar del desempeño de los muchachos. ¿Pero tú crees que esa fue la clave de practicar como que... Nosotros siempre tenemos... Te lo pregunto, estoy medio brincando un par de cosas. Pero nosotros siempre tenemos un problema de organización.
Planificación.
De planificación, gracias. De que el grupo no está completo, qué sé yo, un mes antes, dos meses antes. Que la selección adulta también pasa. ¿Pero tú crees que en el caso de ustedes, ¿verdad? En esta selección U17, que ante todo el mundo, el resultado que ustedes tuvieron... Fue súper durísimo, las expectativas las rompieron, pero demasiado. ¿Tú crees que la clave fue eso mismo, el tenerlo un mes antes más
sí,
o menos, irse temprano?
Yo creo que también el núcleo que tenemos desde los 15 años.
¿Es el mismo desde que están 17?
Sí, básicamente tenemos 5 o 6 jugadores que están desde el día 1.
Duro.
Porque pues no van a estar los mismos 12 claro. Por 3 años consecutivos. Ojalá en un mundo... perfecto.
Perfecto, exacto. Pues eso sería lo ideal.
Estarían lo ideal, pero ante necesidades y compromisos de otras personas, pues nosotros nos ayudó bastante el tener los jugadores antes aquí. Lo que pasa es que normalmente en esa planificación, los torneos de nosotros son ya cuando se están acabando las clases okay. En Estados Unidos.
Yeah.
Y la mayoría de los jugadores de nosotros, aunque se han desarrollado aquí, pues están afuera. Por lo menos en mí.
Sí, en la categoría.
Y quiero hacerte esto primero, que o sea, yo voy a hablar de aquí, de mi categoría, yo claro. Como coach, ¿sabes? No como federación ni nada, porque yo quiero lo que yo he vivido como coach de esa selección. Pues la planificación, cuando no se da como se supone, pues los resultados a lo mejor no son los mejores. Ahora, si tú te planificas y lo haces de esa forma y los resultados no son los mejores, por lo menos lo hiciste de como es, ¿me entiendes? Porque si no lo haces así y los resultados no son buenos, te empiezas a lamentar, ahí vienen lo que hubiese pasado. Pero nosotros tenemos la mala suerte que las clases confligen. O sea, estos muchachos, por lo menos los míos de 17, yo me los traje tan pronto se acabaron las clases. E incluso habían algunos que todavía tenían clases y tuvieron que coger exámenes y adelantarlos. Porque yo tengo jugadores de Nueva York y New Jersey que ellos estudian hasta más tarde que los de aquí.
Okay.
Y los de Florida, ¿sabes? Ellos estudian más tarde porque empiezan más tarde. Pues yo tengo que hacer un montón, digo yo, y la federación, un montón de ajetreos para tratar de traerlos antes, porque si no, pues va a pasar lo que uno no quiere que pase, que es practicar una semana antes.
Para ver qué pasa.
Para ver qué pasa. Y cuando vas para un mundial, o sea, el baloncesto es totalmente diferente a
un centro, un panamericano.
Sí, porque en centro básquet tú te enfrentas a equipos de aquí, ¿me entiendes?
Sí,
los
sí,
que
sí.
Tú estás acostumbrado y el mismo sistema,
exacto,
lo mismo.
Sí.
¿Sabes? Los chamacos se conocen. Pero los chamacos de nosotros no sabían nada de los jugadores de España, ni de Lituania, ni de
Claro,
ni
era
de
la
Francia.
Primera vez que clasificamos un mundial.
Sí, sí, sí. Sí, sí, porque los jugadores juegan uno nada más, básicamente.
Okay.
Cuando son jóvenes, ellos juegan un mundial, que es la categoría de él.
Ya, exacto. Okay.
O sea, ellos no tienen chance de jugar otro, a menos que jueguen de edad menor.
Y que repitan.
Pero si estás en tu edad, tú juegas uno. Y después, pues... Te espera Nelson allá en la grande con los demás. Pero sí, la planificación es bien importante en estas categorías, pero lamentablemente los torneos se dan cuando se están acabando las clases y eso es un, ¿sabes? Es tedioso.
¿Y cómo ustedes hacían? ¿Ustedes se comunicaban con la escuela y explicaban la situación? O sea, ¿cómo se fue?
El proceso es bien fuerte. Ajá, porque es un proceso...
usted tiene el poder, una federación de Puerto Rico, decirle a una escuela, a un colegio de Estados Unidos, que tiene esta becado, mira, necesito que él adelante...
Sí, pero también las escuelas y nosotros, ¿sabes? Yo tuve múltiples conversaciones con dirigentes de allá afuera. Ajá. Para dejarles saber el compromiso y claro, lo que nosotros estamos esperando y el por qué necesitamos los jugadores. Porque hubo jugadores que no pudieron venir. Sinceramente, ¿sabes? Sencillamente no pudimos por el schedule o por las clases o por torneos AAU que se están jugando y por compromisos previos. Pues eso no podemos contar con ellos, porque si no vienen a practicar, no los podemos coger.
Claro, podemos coger.
Que eso es lo que muchos no entienden, ¿me entiendes? ¿Sabes? Yo quisiera... ¿Sabes? El caso de Carmelo Anthony, del hijo.
El nene.
Nosotros, yo desde el centro básquet estoy detrás de él y tratando. ¿Verdad? Sí. Obviamente no he hablado con el papá porque no lo conozco. Pero
los coaches sí.
Pero hemos tratado con... De todas formas.
Claro, eso yo creo que eso no lo sabe, por lo menos la masa no sabe eso.
No, y la gente escribe y comenta por ahí como si nosotros no y te estoy hablando de yo personal.
Claro.
No, ¿sabes? Si la federación también hizo su asignación, pero yo traté de por todas las formas. Y teníamos opción hasta el casi antes de irnos. Lo que pasa es que si no querían, pues no quieren, ¿me entiendes? ¿Sabes? Uno no puede obligar a nadie.
Claro.
Y lo último que supe era que dependía del nene. Que el nene escogía si sí o si no, pero nunca me llamaron, nunca. Y pues entonces seguimos para adelante, ¿me entiendes? Porque...
¿Tú crees que es diálogo? Espérate, ese tema está bueno. ¿Tú crees que el hijo de Carmelo Anthony,
No me digas si hace el equipo.
No,
ok, por si acaso.
Ser capitán del equipo.
Por si acaso.
Iba a ser el capitán del equipo, no. Pero él no está jugando por USA.
No, lo que pasa es que ese era el gancho de nosotros. Porque él lo invitaban y lo cortaban. Y nosotros sabiendo pues que Carmelo es boricua, obviamente. Pues nosotros, yo traté de hacer el approach y llevamos varios años, incluso... Felipe, que juega a AAU y conoce, sabe que a veces salen videos hablando con Carmelo.
Sí.
Entonces teníamos otro jugador este año que se llama Jordan Deal, que es nuevo. Él juega en el equipo de Carmelo Anthony, de AAU.
Ya.
Y a través de él también se le preguntó a Abel y nada, nos dijeron básicamente que dependía del nene. Pero en ese momento estaba practicando con USA hasta que terminó no haciendo el equipo. Y nada, ¿sabes? Ya...
Ya, la verdad, era un plus para
nosotros. No, eso para nosotros y para el futuro de la selección también, sí, para grandes.
Ahora, exactamente, porque una vez, exacto, vamos en un viaje y que el hijo de Carmelo hubiese jugado esa selección con nosotros, esos 17. Ya por default pertenece a nuestro corillo. ¿Ya no puede jugar por USA o sí?
Bueno, yo entiendo que sí. Entiendo que sí. Con papeleos y cosas, entiendo que sí.
¿Que es de nosotros?
No, entiendo que pudiese...
Ah, como quiera, aunque jugar a la selección menor con...
Creo que sí, por ser menor, no sé, de verdad que no sé. Okay. Esa vuelta, como decimos, no...
Ah, pero es verdad, sí, porque por ser menor, pues puede todavía...
Sí, o a lo mejor la U19 o la 18, a lo mejor esa no, pero la más pequeña
no
sé.
Sí,
porque
sí.
Sé de unos casos de jugadores que han representado...
Sí, las menores...
Las menores con un lado y te vas con el otro en la grande.
Diablo.
Pero... No, y obviamente el papá pues jugó con... Es el líder anotador en USA Basketball.
USA en el Team Tacho,
¿sabes? Sí. Que yo me imagino que yo... Pero te doy ese ejemplo porque es de jugadores que nosotros hubiésemos querido que nos representara acá y ayudarnos.
Claro, ¿no? Y que estoy bien seguro, Guayito, que mucha gente no sabe que usted estaba en el Tommy Dame para traerle a ese chamaquito.
Sí, ¿sabes? O sea, el equipo de nosotros que fue para allá, nosotros teníamos a James Rivera también, uh-huh, que es el grande, y él no pudo ir. Pero no es porque nosotros no quisimos, que simplemente él tuvo un percance en Estados Unidos, que tuvo que virar para Puerto Rico antes de acabar las clases. Y empezamos a practicar y él no se había presentado por eso. Entonces, pues le hicimos el approach y aparentemente pues no estaba disponible, ¿sabes? No se había curado o no estaba ready, no sé. Pero no pudo, o sea, lo que me dijeron fue que él no va a estar ready para esa fecha. Y él ya estaba con su... O sea, él ya tenía pasaje y todo,
sí,
para
sí,
ir.
Estaba,
¿sabes?,
montado.
Sí, sí, porque es un 611.
Sí, sí, eso es un unicornio para nosotros.
Pues seguro, seguro. Y nosotros contábamos con él.
Ajá.
Pero ahí, pues, se nos complica todo.
Que es, bien, es que nosotros... Es que en verdad es bien difícil. Yo, o sea, uno puede hablar, ¿verdad?, a través de un celular.
No, de afuera.
Y decir 20,000 cosas, pero es bien complicado tú poder como que reunir el mejor talento. Porque yo estoy seguro que tú tuviste... Lo que estás diciendo ahora, tiraste, jalaste, peleaste por aquí, zumbaste por acá para conseguir el mejor talento, ¿verdad? De todos lados. Y tienes que conformarte, por decirlo así, con ir con los que pueden. Y no es que los que pueden no sean talentosos, pero hay una realidad que 6-11, el mismo el de Carmelo, son chamacos que extraordinariamente... pueden ayudarnos mucho más de, no es, con lo que fuiste.
Es como todo, es como en la grande. O sea, en la grande todavía siguen pensando en Mo Harkless, que si en el otro, porque pues uno siempre quiere llevárselo.
Sí, pensar en que puedo.
Sí,
puedo
sí, sí, aunque no se pueda al final del día. Uno hace todo lo que pueda por. Y James es de aquí, ¿sabe? Que tampoco es que estamos buscando a alguien de allá, exacto, que no se pueda, ya había estado con nosotros.
Ajá.
Y como te digo, él ya estaba en el equipo montado. Simplemente, incluso habían pasado una semana de práctica y todavía nosotros estábamos contando con él. Porque el plan era que cuando él estuviese bien, se uniera.
Sí, sí.
Pero después me llamaron y me dijeron, mira, él no va a estar aparentemente, ¿sabes?, en estos días.
¿Y cómo tú trabajas con ese corre-corre? ¿Cómo tú trabajas? Porque tú estás contando con él. Tú estás trabajando con... O sea, tú tienes 11 tipos y tienes esa vacante que es él.
No, yo tenía 10, porque Felipe estaba jugando la 18.
Arriba, exacto, estaba arriba. Tú tienes 10 tipos, pero tu mentalidad está como que yo tengo a Felipe Quiñones y tengo a Jace, y de repente, última hora, Jace no va. ¿Qué tú haces ahí?
Pues nosotros nos íbamos a ir con dos gares, que eran Felipe y Richie Rosa.
Y Rosa.
Esa era la mentalidad de nosotros cuando empezó el pre-season como tal. El pre-season, por decirlo así.
Sí, sí.
Junio 1. La fecha
la
de nosotros.
La pre-práctica.
La fecha de nosotros era junio 1.
Ajá.
Pues, ¿qué pasa? Nosotros contábamos con James. Pues, cuando pasa esa primera semana de práctica, pasa lo de James... Y se lesiona a Felipe en la de 18.
Arriba.
Y ahí pues
pánico.
Todo cambia porque no sabemos cómo va a estar Felipe. Ya James no va a poder ir porque ya era final y firme. Pues nosotros teníamos que cambiar toda la mentalidad que teníamos de quién iba a estar, quién no iba a estar. Quién
el plan también.
Quién se podía colar, quién no. Y bueno, eso es un proceso. Terminamos llevándonos a otro point guard. Porque no sabíamos la salud de Felipe.
¿A quién se llevaron?
A Samuel Pino.
A Pino,
que es de aquí. Sí.
Durísimo.
Nos llevamos a él y jugó súper bien.
Es buen chamaco, es buenísimo.
Súper bien.
¿Tiene miedo?
No, súper bien, súper bien. Lo que él tenía era el físico. O sea, que básicamente tú lo comparas con toda esa gente allá.
Es muy...
Y físicamente pues se veía que estaba...
Sí, fuera de...
Sí, 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 fuera de grupo, por decirlo así. Ahora... Él jugó un torneo, sí, sí, sí. Pero por encima, ¿sabes?, de las expectativas, pues seguro. Lo que pasa es que el tipo de juego que él juega, él necesita el físico.
Ya.
Porque yo era flaco, ¿me entiendes? Y yo fui flaco toda mi vida. Pero yo tenía un juego que yo no tenía que ser fuerte ni nada para jugar
bien. Para funcionar,
ya, ¿me entiendes? Él
duro,
no.
Qué duro.
Porque él tiene puntos en las manos.
Sí, sí,
él es un buen anotador. Él brinca, claro. Se trepa. Y un putback allí contra Lituania.
De respeto.
Galdea, tiene noción de meter las manos.
El físico.
Pero el juego de él necesita físico.
Claro.
Que a lo mejor aquí... Jugando novicio, no lo necesita.
Sí, aquí la pasea.
Aquí la pasea.
Pero allá no, hay que apretar.
Allá no. Y ese es un buen chamaco para que tú traigas aquí y tú le preguntes, porque es un chamaco que no jugó centro básquet, no jugó premundial.
Y le tocó el
Y mundial. Le tocó ir al mundial. Y para que él mismo te diga la diferencia de lo que es jugar aquí.
Sí, sí, versus eso allá.
A jugar allá por una semana y media. Que no es fácil. Yo no hablo con él. Te digo, yo obviamente hablo normal.
Sí, sí, sí,
pero desde que se acabó el torneo, yo no he hablado con él porque yo llegué casi hace un par de días. Pero sería una buena...
Lo voy a apuntar ayer si lo traigo.
Para que veas ese punto de vista. A lo mejor él te dice, mira, no es mucha diferencia o algo.
Me sentí raro.
Pero él te la puede dar más que otro jugador que a lo mejor ya jugó premundial, ya jugó centro básquet, juega en Estados Unidos. Él no. Él es de aquí. Él está en Marista de Manatí. Y al otro día estaba jugando
ahí en Turquía
contra España en un fogueo.
Qué película.
Este, y así, ese es el, ¿sabes? El plan de nosotros siempre.
Sí, porque pero también es impredecible. Tú no puedes, ¿verdad? Lamentablemente. Y yo miro que también todas las selecciones alrededor, ¿verdad? Me puedo equivocar, pero todas las selecciones alrededor del mundo deben funcionar así, ¿o no?
Bueno, yo hablé con él, yo hice buena amistad con el coach de Estados Unidos allá. Ellos no han perdido ni un juego. En esa categoría todavía no han perdido ni un juego. Y yo le pregunté acerca de cómo ellos manejan las captaciones, los tryouts, como se diga. Porque ellos tienen al hijo de Carmelo Anthony, tienen al hijo de LeBron James y tienen al hijo de Gilbert Arenas, que son tres leyendas de Estados Unidos. Entonces yo le pregunté a ellos en el hotel. Me paré hacia el frente de ellos, estábamos hablando y le digo, ¿cómo ustedes bregan con eso y cómo ustedes hacen el corte? Y él me dice, mira, si el chamaco no hace el corte, no hace el corte y ya. O sea, ya tenemos los jugadores que son, tenemos una química de jugadores y él puede ser un caballo un año entero. Ahora, si en los 4 días del tryout no luce, pues no lo podemos coger porque estos son los que van a ir. O sea, él puede ser un caballo en la escuela, pero él tiene que lucir con los 11 que están allí. Porque si no, no me va a hacer... O sea, a mí no me va a funcionar.
Diablo.
Entonces tú te pones a pensar que aquí nosotros, los coaches, y te voy a hablar como coach, si yo cuando hago un corte, por decir corte, que esa palabra a mí no me gusta, pero es lo que se usa. Si hacemos un corte y yo corto a Alex Alicea, ¿es tu nombre?
Ajá.
Alex Alicea. Va a venir el papá, la mamá, los abuelos, a pedirme explicaciones a mí de por qué yo te corté y yo tengo que hacer un escrito en Facebook de 10 páginas.
Ajá.
Y me exigen cosas que a LeBron James, a Carmelo Anthony,
y a Gilbert
Arenas le dicen nada. Simplemente no te tocó este año o el otro año, lo que sea. Sigue trabajando y para adelante. Si, ¿tú te crees que esos tres nenes se van a quitar y no van a llegar a nada?
Esa es la diferencia, papá. Esa es la diferencia, yo creo, de la mentalidad de nosotros.
Nosotros tenemos que saber...
si, esos tipos.
Si yo tengo que darle una explicación al nene o al papá de todo el nene que no haga el equipo...
Estamos mal.
Yo estoy mal porque es que no tengo tiempo para cada uno. O sea, no tengo tiempo para hacer 60 cartas de...
Y te pasa constantemente.
¡Ay, bendito!
Por eso pues no puede pasar.
Eso pasa en todos lados. Eso pasa. Y vuelvo, voy a hablar por mí.
Sí, sí, claro. Tú eres el que está en el meneo. ¿Y qué tú crees que, por qué tú crees que la mentalidad de nosotros está mal?
Es que no sé, o sea, no, es verdad que no sé.
Deportivamente hablando, o sea, como que...
Mucho nene, y te voy a hablar como club, no ahora como la selección, porque no tiene que ver como la selección.
Ajá.
Pero yo en un club, si tengo padres que no se comportan, yo corto al nene.
Ya.
Por culpa del papá.
Por más bueno que sea.
Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, si yo estoy en Fray Comal, que es mi último club que yo estuve, y hay un papá que es un problemático, yo no cojo el nene.
O sea, dura.
Porque ¿para qué me va? Si me va a traer problemas.
Sí, tú sabes que a la larga va a ser un
revolucionario. Sí, va a ser un problema. Y esto es para que los nenes aprendan y se diviertan. Claro. ¿Sabes? Estos nenes no están cobrando nada.
Ajá. ¿Qué categoría estás dirigiendo en Fray Comal?
No, yo no dirijo ya. No estoy en club. No estoy en club. Estoy en Bayamón Militar y ahora...
Ajá.
Pero no estoy en club porque estoy en la selección es mucho revolú.
Y te drena también.
Sí, no tengo tiempo para mis hijos.
Sí, sí.
Pero eso pasa mucho. Entonces...
Eso es duro. Por culpa del papá tengo que cortar al nene.
Sí, porque es que entonces en la selección, mira, yo he perdido amistades de años por cortes que yo he hecho ahora mismo en esta selección. Amistades de años que ya ni, ¿sabes? No me hablan ni nada, pero... O sea, yo tengo que tomar decisiones y tengo que seguir para adelante, ¿sabes? Si por eso no me van a hablar, pues yo tengo que cabeza en alto y seguir para adelante. Porque es mi trabajo, ¿me entiendes? Y si fuera por eso, el hijo de mi hermano fuera el churingal regular del equipo. Porque tiene la edad para jugarla, pero no, ¿sabes? Yo no estoy ahí para eso. Yo estoy aquí para escoger los chamacos y es mi trabajo, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Y es un trabajo que yo no cobro. O sea, es mi trabajo, por decirlo, es mi...
Sí.
Es mi deber.
Es tu deber.
Es un duty, como se dice en americano, es un duty.
Sí, porque la selección no se cobra.
No, o sea, te dan la dieta de normal, como... ¿Sabes? Normal.
Sí, pero que
tienen... O sea, yo no tengo un salario, ¿no? Yo no tengo un sueldo aquí de 8 a 5 ni nada. O sea, yo no tengo nada. Yo hago esto porque me gusta y... Y, ¿sabes? Es lo que cada coach anhela, ¿me entiendes?
Claro.
Pero, hablo, pero nosotros no tenemos ninguna agenda con ningún nene ni nada por ahí. Y todos esos nenes yo los vuelvo a ver todos los días en los juegos.
Sí, el,
o sea, me van a pasar por al frente todos los días.
Ajá.
Y van a ver nenes que no me van a saludar y yo pues, ¿me entiendes? O sea, no es,
es difícil, ese puesto es difícil.
Sí, es bien difícil. Ahora, tengo papá y niño que uno los corta, lo que sea, y ellos te dan la mano.
Gracias.
Bueno, tengo uno que es centrobásquet, que me escribe siempre, la mamá igual, ¿sabes? Eso es ser agradecido, ¿me entiendes?
Claro, pues es una oportunidad también,
¿no?
Que...
Y tú no sabes si en 10 años yo voy a ser un dirigente en un...
En el BCR o algo así.
Y ese nene va a querer jugar.
Exactamente.
¿Me entiendes? Pero quería dejar eso claro, o sea, nosotros no estamos aquí tirándole la mala a nadie. O sea, si tú ves todos esos estatus en Facebook tagueándome y todo, y yo... O sea, yo cuando fui para el Mundial, yo no estuve pendiente a las redes.
Las redes sociales.
Por ejemplo, por lo menos Facebook, porque Instagram es un poquito más controlado. Sí, fotos y eso. Pero en Facebook yo no estoy pendiente ahora, pero con todo y que uno no está pendiente a eso.
Sí, te llega.
Me llega porque los colegas míos siempre me dicen, ¿viste lo que escribió este? ¿Viste el otro? Y yo, por más que no quiera verlo, sí, siempre me va a llegar.
Hay que verlo.
Siempre me va a llegar ahora. O sea, llegamos sexto en el mundo.
¿Película?
¿Qué tú me vas a decir a mí? ¿Me entiendes?
Punto y se acabó.
O sea, y yo no tengo nada contra ningún nene.
Malo fuese, o sea, la gente tiene que pensar, estos padres que, ¿verdad?, que cortan a sus hijos, que hay una razón, todo tiene una razón, a lo mejor el chamaquito, mira lo que te explicó el de Estados Unidos, que esa es la alta potencia.
Mira este caso, Kawhi Leonard.
Ajá.
Se va del equipo, o lo que pasó, sí, porque que no pasó. Sabemos, no estamos ahí.
Ajá.
Se va. ¿A quién cogieron ellos?
A Derrick White.
A Derrick White, estando Jaylen Brown en MVP de la serie final. Por encima de él. Ahora, ¿tú crees que USA Basketball le hizo una carta al papá de Jaylen Brown diciéndole, mira, el nene no puede estar en el equipo por esto y lo... No, simplemente, mira, no.
No te toca.
Y ya.
Olvídate lo que pase.
Ahora, Derek White no es caballo, no mató novicio ni mató AAU, pero encaja en el equipo de él.
El sistema.
Y por eso se lo llevaron.
Sí, ¿sabe
qué? Y esto no es USA Basketball, pero es básicamente el mismo concepto.
Pero es basketball.
Es el mismo concepto, ¿sabes? Aquí pueden haber jugadores... Muy buenos, pero si el jugador 12 mío fue Samuel Pino, que es el MVP de esta categoría.
Aquí en PR.
Pues, ¿sabes? Con eso, y jugó muy bien. O sea, te digo, jugó.
Pero
muy...
es tu jugador número 12.
Es el jugador número 12, ¿sabes? En cuestión de point guard, claro. Porque él fue el último que entró.
Sí, sí, sí.
Y se lo dejamos saber a él desde el primer día, que la posibilidad era que no estuviese en el equipo.
Sí, sí.
Ahora se abrieron los espacios y se le dijo de frente. A ese sí le dijimos, mira, está en el equipo. Y ese nene rompió a llorar ahí en el camerino como...
Macho, qué duro.
Y el papá también. Y nosotros también, pues.
¡Qué duro!
Eso es una experiencia...
Película.
Es una experiencia grande.
Yo creo que... Es que también nosotros... Yo siempre uso esta frase que... Los jugadores puertorriqueños mentalmente somos, ¿sabes?, somos complicados. Por eso mismo. Y algo que tenemos también, y es lo que tú mencionas de los padres, es que el baloncesto es mucho más allá que el Iderlac, que ACB, que Federación, ¿sabes? El baloncesto, y es lo que dice el Guayito, eso mismo, va a jugar contra Lituania, va a jugar contra España, va a jugar contra allá, contra gente de otro mundo literalmente, y no podemos pensar que porque tú no le metas 15 puntos aquí, tiene que estar en el equipo, porque es otro concepto, y a veces los mismos padres, Nacho, le inyectan esa dosis a los nenes de que, papi, tú eres el tipo, vamos para la captación esa de en el albergue olímpico, un ejemplo, que Guayito va a hacer, porque tú tienes que estar en el equipo, y ya el nene
va con esa mentalidad de
que estoy metido.
Sí.
Y de repente Guayito te dice que no, y ya eres
por la razón que sea.
Sí, por cualquier razón. Tienes tu razón, punto, eres el dirigente. Ajá. Y tú estás en el meneo. Y algo más duro es que las decisiones que tomaste tienen un resultado positivo.
Seguro.
Que llegaste sexto en el mundo.
Sí, sí, sí.
A eso, yo creo que toda esa gente que te escribe en Facebook y eso, tienen que cerrarle el Facebook o hacer un escrito pidiendo disculpas porque diste resultado.
No, yo no, de verdad, yo no necesito...
No, pero digo yo...
No, te entiendo, te entiendo, pero...
Porque diste resultado.
Como te digo, ¿sabes? Yo no estoy pendiente mucho a eso.
Sí, sí.
Yo no estoy pendiente mucho a eso, porque pero
no, como... Porque es que te vas a encontrar todos los días.
Como quiera, nos llega, ¿sabes? Nos llega todo porque... Sí, sí. Pues porque nosotros estamos en el mismo ambiente todo el mundo.
Por el tiempo.
Y nos vamos a seguir viendo todos los días. Entonces, o sea, siempre se dice lo mismo. Siempre sí, se dice de, pues, que los jugadores son de aquí, de Puerto Rico, y te estás llevando uno que no es de aquí, que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, tú vas a la selección adulta y tienes a Tremont Waters. Tremont Waters no jugó en Bucapla.
Exacto.
Está Howard. Howard no jugó en...
Uh-huh, en ABB.
En ABB. Está José Alvarado. José Alvarado no jugó en Cowboys.
Ajá.
George Condit. George Condit no jugó en Livac ni en Frecomar. Y esos son los ídolos ahora mismo del baloncesto boricua. Son los ídolos.
Sí, es lo mismo.
Porque tú vas a un juego de en el Choli y ahí no hay camisa de otro que no sea Waters, sí, sí, de Alvarado. Sí, sí, sí. Por el mero hecho de que ellos no jugaron aquí Little Lava, CB o CB, no, no, es que el no. Junior Olympic. O sea, eso no tiene que ver nada, por lo menos en mi opinión.
Claro. No, esa tendencia de los Waters de la vida, de los Howard, de los Condi, eso va a pasar en los próximos 10 años, eso va a seguir.
No, y que siempre ha pasado.
Y siempre ha pasado. Lo que pasa
es que...
Claro, lo que pasa es que es lo que estaba hablando, yo estaba hablando antes que tú llegara con Come de eso mismo. Lo que pasa es que antes... Por decirlo así, un ejemplo, la era Ayuso, Jerón Mincy. Esos tipos, pues, literalmente se hicieron aquí porque jugaron en... Mincy jugó en Bayamón.
Sí, sí, sí.
1000 temporadas. La era Ayuso jugó en BCN 1000 temporadas. Pero es que antes no habían tantas oportunidades como ahora. Ahora Tremont Waters prefiere ir a China porque ahora es más fácil llegar a China, pues, por las redes sociales,
no,
por
y
los
que
videos.
Antes también...
Antes no existía tanto.
No, y antes... Si Jerome Mincy no hacía el equipo, ¿cómo la mamá de Jerome Mincy se iba a quejar porque no habían redes sociales? Ella tenía que hacer buche
y ya.
Y decirle al nene, sigue trabajando. Pero ahora cualquier persona que tenga un celular y tenga un plan de internet en el celular,
dispara.
Entonces lo que hace es que revuelve las masas.
Y contagia a todo el mundo.
Ese es el problema. Ese es el problema.
Después todo el mundo se monta en
la Porque guagua, como no es la verdad, la gente se va a creer lo que escucha.
Sí, lo que digan.
Y lo que digan y lo que lea.
Sí,
y ahí
sí.
Es que se forma el
sí, sí, el revolú
el malestar de, o el,
y la división.
La división que no debe haber.
Que no debe pasar.
No debe haber.
Mira, vamos a hablar un poquito del Mundial. Que llegan sexto, le ganan a Francia. Y Italia fue el otro.
Nosotros...
Ustedes ganan a dos potencias.
A España.
A España, perdón. Francia y... Háblame de ¿sabes? ¿Cómo pasó eso? La conversación. Obviamente... Primera ronda no fue bien, pero pasamos a segunda ronda con esos tipos, que nosotros tenemos siempre ese chip de ya lo vamos contra Europa.
Sí, sí.
Ya uno va perdiendo por 10 abajo, me sigue, pues, el saque.
Ahí vamos a lo que hablamos primero de los fogueos.
Ajá.
Nosotros pudimos foguear con España hace como una semana antes del torneo, y ese primer fogueo contra España, ellos nos dieron de 36.
Agárrate.
Arrancando, llegando a España. Ahora, los árbitros eran de España.
Sí, sí, sí.
Era allí mismo.
Ajá, sí.
Acabamos de llegar de un vuelo casi de un día.
Sí, sí.
Porque estuvimos escalas bastante largas y... Pues, o sea, aviones, ajá, escalas, ajá. Viajes, de todo. Guagua. Nos dieron de 36. Ahora, para mí eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque los muchachos en esta edad, los nenes se creen que lo saben todo. O sea, ellos se creen... Volvemos a las redes sociales.
Ajá.
Ahora cualquier persona hace una página de Future Prospects y se cree que sabe de baloncesto.
Y sube un video
y empieza a tirar videos ahí con mala resolución, hablando inglés como cuando no saben nada.
Ajá.
Y empiezan a ponerle posiciones y a medirlo con la cinta métrica de la casa y a decir que ese chamaco es un prospecto. Pues estos chamacos se la viven. Entonces cuando fueron allí con los españoles, pues yo una cosa que yo siempre le digo a ellos es que ellos pueden ser famosos aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico, todo el mundo los conoce.
Ay, no te conoce
los
nadie.
Españoles no saben quién tú eres. No tienen ni el Facebook de nadie, ni el Instagram, ni siguen a ninguno de ustedes. Claro. A ellos no les importa nada quién tú eres. Y ese primer juego nos dieron de 36. Entonces, Felipe se nos lesiona en ese juego.
¿En el fogueo?
En el fogueo. Mala. Pues entonces, el segundo juego fue con Canadá. Ya los conocíamos, ya habíamos fogueado con ellos en el premundial. Y a Canadá le ganamos por 3, pero le dimos, estábamos por 20
tan
todo el juego.
Tan cómodo.
Todo el juego, sin ya, Felipe.
Ya.
Pues ya nos empezó a dar confianza.
Sí, confianza.
Para el tercer juego, que fue con Italia, que fue con el equipo que nos encontramos en el Elite Eight.
Ajá.
Pues contra Italia, esa gente de Italia, físicamente, yo nunca había visto un equipo así en esa categoría.
¿Ready?
No, ellos entraron al hotel a comer, al comedor, con nosotros. Y nosotros, yo le pregunté a Falcón, le dije, ¿esa gente trajo el equipo de 17 o trajo el equipo adulto? Porque estaban, no, te estoy hablando de que el power forward de ellos medía 7-2, el power forward.
Pero que sí, ¿cómo hace?
Y físicamente esos tipos están bien ready. O sea, los de nosotros no tienen ese físico, por las razones que sea.
Sí, sí, genética de nosotros.
Sí, o porque no trabajan en sus escuelas o algo, porque pues no lo trabajan sencillamente. Ya. Y como no saben, pues están acostumbrados a jugar en América. Y en América, pues los tipos son igual que ellos. Exacto. Menos Estados Unidos. Son casi todos igual que ellos.
Sí, sí.
Pero cuando van allá, pues Italia nos ganaron la primera mitad por 26. La primera mitad. Y nos pegamos a 4 y perdimos el juego cerrado.
Cerrado.
Y todo esto es sin Felipe. Vamos con España a la primera ronda y Felipe se nos lesiona en los primeros 2 minutos.
No, Felipe.
Entonces, pues, ¿qué pasa?
¿Para tu número?
¿Qué pasa? Vamos con Lituania al segundo juego, que es un equipo duro. Ajá. Un equipo duro, porque lo que nos tocó fue España-Lituania. Un equipo duro.
Arrancando.
Y ahí, los árbitros nos cogieron. A mí no me gusta hablar mucho de los árbitros, pero se nos hacía difícil. Se nos hizo difícil.
Complicaron más la cosa.
Acostumbrarnos al pito de allí, en ese juego. O sea, ellos tiraron 43 tiros libres y nosotros 10.
Ah, no, no, hacho.
Entonces,
no,
pues no se puede competir, ¿me entiendes? Pues era una combinación de que no pudimos ajustarnos al pito y tuvimos que recurrir a jugar zona todo el juego, porque es que si tocábamos a alguien era FAU.
Y 43 a 10, eso no, era azul.
Y los europeos no fallan FAU.
Sí,
o sea, esos equipos de Lituania y de España, esas cosas que aquí no se hacen.
Sí, el porciento es 90, me dejé
80 no, ellos, pico, como equipo, tiran como 80, como equipo.
Como equipo.
Aquí el mejor tirador tiraba 80 y los demás tiran 40 y 50.
Sí, que yo me acuerdo, nunca se me olvida.
Yo te lo dije, te lo dije.
Bueno, te voy a dar un poquito de contexto. Si hay algo que yo siempre digo a ustedes, yo me estoy curando con esto del podcast, qué sé yo. Y con algo que yo me curo bien brutal es que cada vez que vienen estos tipos acá, ellos vienen aquí, ¿verdad? Y hablamos. Pero siempre hacemos, ¿verdad? Gracias a Dios, una relación bien durísima. Y con Guayito ha sido una de las más duras que he tenido, que te lo quiero decir aquí al aire. Porque después que Guayito vino aquí, este tipo y yo, a cada rato random, se pasa enviándome estadísticas, esto y lo otro, y algo es eso mismo. Nosotros en los tiros libres, y siempre usó tú me dijiste la primera vez que viniste aquí, el caso de las nenas, que las nenas tiran mejor
que los nenes.
Que los nenes. Y a todo el mundo, yo se los digo, yo estaba trabajando con las llaneras de Toda Baja puertorriqueña, y un juego struggle, ninguna quería tirar ninguna. Y derribaban, pum, y yo me metí al camerino, me metí, el apoderado me dijo, habla a las muchachas, ¿qué es esto? Y yo te lo juro y te cité. Yo tuve a Guayito Santiago, que es el dirigente de la selección 17. Y sabes que ustedes tiran mejor que los hombres. Por ende, tienen que tirar la bola. Y todo cambió. eso era lo que quería decir, porque yo siempre con Guayito constantemente me escribe el porciento. Y es verdad, nosotros fallamos el tiro libre estúpidamente. Las categorías menores son lo que era.
Pues por eso, pues entonces.
Ellos no fallan.
Ese juego de Lituania, pues lo perdimos.
Ajá.
Y estábamos 0-2, pero nosotros mentalmente no estábamos mal.
Ya.
Con tú y que estábamos 0-2,
ajá.
Porque el otro juego era Filipinas, que era el equipo más flojo del torneo, y eso nos obligaba o nos garantizaba a no cruzarnos con Estados Unidos.
Bello.
Ahora, si perdíamos con Filipinas, nos las íbamos a ver bien negras. Pero entonces cruzamos con Filipinas. ¿Qué día? Jugamos con Filipinas, le ganamos.
Uh-huh.
Y rápido, al otro día era Francia. No te daban un día libre. Normalmente uno tiene un día libre para cruzarte con el equipo, con el juego más duro,
ajá,
que es el Sweet 16.
Claro.
Pues ese día era corrido. Entonces, cuando nos tocó Francia, nosotros sabíamos que Francia estaba bien duro. Bueno, estaban número 2 en el ranking.
Ajá.
Ellos están número 2 en el ranking por encima de España. Y nosotros lo vimos jugar. Ese día que jugamos con Lituania, ellos jugaron contra China antes de nosotros. Y cuando salimos del camerino, estaban en halftime, estaban abajo por 10 China. Y yo me siento con Alex Falcón en la primera fila y esos chinos empiezan a jugarle una zona 1-1-3. Pero una zona 1-1-3. Y yo la veo y esos franceses empiezan a fallar y a botar bola y a fallar. Y yo le dije a Alex, pero no sabíamos si nos tocaba Francia. Porque teníamos que esperar al juego después.
El resultado.
Ellos podían llegar hasta cuarto.
Ajá.
Porque como perdieron con China, tenían que ganarle a Guinea por cierta cantidad, pues nosotros hasta nosotros ganando la Filipina no sabíamos con quién íbamos hasta que después que ellos terminaron de jugar, que supimos el goal average. Pues nosotros vimos ese juego y dijimos, si nos toca Francia, vamos a tener que jugar eso, porque es que estos chinos lo hicieron y le funcionó. Ajá. Y nosotros no pudimos ni practicar el día después porque no había día. O sea, sí, era sí, para era jugar. Y cuando nos enteramos que era Francia, sabíamos que era una potencia. O sea, ese equipo de Francia estaba bien duro. Pero nosotros nos preparamos para eso en una sesión de video, básicamente, porque no pudimos practicar.
Ajá.
Incluso cuando estábamos en el ese juego, yo no sé por qué rayos, yo iba sin presión ni nada, porque yo normalmente en un juego bien importante uno tiene esa presión de que...
Esa cosquillita
sí,
aquí.
Sí, wow. Ese juego de Brasil en el premundial, tacho, yo no podía ni dormir. Pues porque uno tiene la presión de lucir bien y ir para un mundial. Y tienes a tu Puerto Rico mirando.
Ya.
Pues ese juego yo estaba normal. Y me sentía raro, pero dije, ¿cómo está normal? Pues cuando estábamos en el juego, en el corrido, yo todavía no sabía con quién yo iba a empezar en la 2. O sea, que eso es bien raro, que tú tienes que tener ya, tienes que estar ready. Pero yo tenía un feeling, como ellos son tan y tan grandes, o sea, el churingal de ellos medía 6'7". Entonces el churingal de nosotros medía 5'11". Y yo digo, si nos vamos... Y no estaba metiendo la bola en ese momento, o sea, no estaba jugando su mejor juego.
Ajá.
Y estábamos dando la oportunidad que llegara, pero no llegaba. Sí, y no hay tiempo, ¿me entiendes? No hay tiempo para eso. Pues yo le pregunto a Alex, le digo, Alex, ¿con quién nos vamos en la 2? Y él me dice, nos vamos con este. Y yo le digo a Paqui, que es el otro asistente, le da la cuenta, le digo, Paqui, Alex me dice con este. Y él, no, nos vamos con este. Y a mí no me gustaban ninguno de los dos para ese juego. Y yo le dije, pues está bien. Ellos siguieron trabajando en el corrido con los jugadores y yo sentado hasta que me dijeron, ¿cómo nos vamos? Y yo, me voy con Mason Santiago, que con ese fue que empezamos. Dale para adelante. Tachi nos salió y dominamos la primera mitad y ahí nos dio como que una confianza de que, espérate, podemos.
Estamos aquí.
Porque el problema, cuando tú juegas con equipos bien duros y que estás en desventaja, porque son mucho más grandes, si cuando quedan 5 minutos del juego, tú estás a 5 puntos, o por encima o por debajo, tú estás ahí. Estamos es un bien. Juego. Hay juego.
Estamos bien.
Hay juego. Y como estamos los dos de visitantes, pues ahí ninguno es local.
Ajá.
Pues no hay presión de pito ni nada de eso. Pues cuando quedaban 5 minutos, yo estoy adelante por 10.
Bello.
Yo digo, espérate, que aquí fue.
Ay, mi madre.
Entonces, tacho, sacamos ese juego. Y ese fue el juego que Felipe metió 42 en una pierna. En una pierna, porque te digo, él nunca estuvo saludable. O sea, se acabó el torneo. Él ahora mismo no debe estar saludable todavía, porque es que no ha descansado. Pero, perdóname, pero él nunca estuvo saludable. O sea, nosotros llegamos sexto en el mundo y nuestro jugador principal, que es Felipe Quiñones, estaba, en mi opinión, yo aparte acá, en menos de un 50%.
¡Wow!
Y... así, con todo y eso, tuvimos sexto en el mundo con opción de llegar hasta el final.
Porque después pierden
porque contra Italia,
ajá,
que se acabó por 16 o por ahí, pero estábamos a 6. Quedando 6 minutos, estábamos a 6. Y nos pitaron un backcall que no fue backcall. Y no fue backcall, Pero como no hay challenge, no había forma de refutarlo. Pero no fue backcall. Y ahí pues nos quitó el ritmo, qué sé yo, perdimos. Pero estábamos a ley de entrada al Final Four.
Sí, sí,
y yo estoy seguro que nosotros ni Nueva Zelanda nos ganaba, ni Turquía. Nosotros pudimos haber llegado hasta subcampeón, obviamente. Ah, pero obviamente pues Felipe estaba en pierna. La mente de Felipe quería y me decía, sí, estoy bien, pero
sí, físicamente
tú no había break. Tú veías los juegos y él estaba arrastrando la pierna. Yo no sé cómo él metió 42 contra Francia porque yo ni estaba enfocado en eso. Yo no me di cuenta. Cuando se acabó el juego fue que me di cuenta. Pero ganamos a Francia y después nos toca Italia o Australia.
¿Y es que van con...?
Y yo quería que fuera Australia porque ya Italia lo habíamos visto en el fogueo.
Sí.
Y cuando tú eres como que... en cuestión físicamente ellos son tan y tan grandes. Pero a mí me gusta el factor sorpresa. El que no me conoce,
exacto,
vamos a jugar.
0-0.
0-0. Y contra Australia, al no conocernos...
¿Qué iba a pasar?
Eso iba a pasar.
Sí, también.
Era que contra Italia, en el fogueo, Felipe no jugó, pero el caballo de ellos tampoco jugó. Y no lo habíamos visto.
Sí.
Y entonces nos tocó Italia y ellos meten el triple. Y en esta categoría, si tú metes el triple,
tú ganas. Estás en ventaja.
Es igual que la selección grande. Contra Lituania metieron 12 triples, creo que fue. Y ganaron. Pues tiraron casi 40 y pico % de tres. Contra eso. O sea, si tú metes el triple. Sí, Italia no es mejor equipo ni que Francia. Y Francia llegó noveno.
Ajá.
Pero Italia no es ni mejor equipo ni que Francia ni que España. Y a los dos nosotros le ganamos.
Sí, sí.
Lo que pasa es que Italia metió el triple. Y Francia no lo metió. Y España tampoco lo metió.
Mira, Felipe Quiñones es NBA.
Es que NBA es bien difícil, ¿sabes? Yo decirte que sí es NBA. NBA es bien difícil. Yeah. O sea, es bien difícil. Los dos últimos han sido Carlos y Barea. Y fíjate que hemos tenido jugadores duros, duros que no han podido llegar. Y ellos llegaron sin ser drafteados.
Llegaron a pulmón.
Llegaron a pulmón por la ruta larga.
Por la ruta larga.
Ahora, él tiene un talento brutal, ¿sabes? Un talento que yo dirigiendo, que llevo, ¿sabes? Por lo menos 5 o 6 años.
Con él, ¿verdad?
No, en cuestión de overall, yo llevo 3 con él.
¿Tres con él?
Y lo había visto antes en videos y eso, pero un bebé, ¿sabes? Tenía 13, 12 años. Pero él tiene un talento brutal y nosotros lo usamos de point guard.
Importante.
Pero él lo que tiene que, ¿sabes? Físicamente, pues tiene que estar... Aumentar y saber jugar con el físico que tiene. Pero él, la mentalidad la tiene, la de ganador la tiene. Y es talento especial, ¿sabes? Y está bien vaqueado y, ¿sabes? Va por buen camino. Pero es un chamaco súper bueno.
Sí, sí.
Eso es lo más importante.
Yo lo decimos el papá por la red, el papá.
Y él es un nene que tú le puedes decir lo que tú quieras. Y él te va a escuchar, aunque tú te le cagues en lo que sea.
El pa.
Y fíjate, y nosotros hemos tenido, te digo, roces, porque obviamente yo sé lo que él puede dar.
Uh-huh.
Por eso es que a veces, cuando tú ves los videos, el video ese de Francia, se lo decía a mi esposa, el que sale el abrazo de nosotros.
Ajá.
Si tú ves ese video, a lo mejor tú lo ves normal y tú lo ves que es algo normal.
No, pero ahí hay sentimiento.
No, pero cuando tú lo veas, a lo mejor no tiene nada que ver. Pero cuando él me ve a mí, él baja la cabeza como si fuera, como cuando tú se lo haces a un papá.
Ajá.
O sea, que cuando tu papá te dice algo, que tú bajas la cabeza y lo abrazas.
Ajá.
No te estoy diciendo que él a lo mejor me ve como un father figure. Pero ese video se ve eso. Y si lo ves en cámara lenta ahora, lo ves, si te pones a verlo, tú lo dices, diatre. Pues que nosotros pasamos mucho con él, porque sí. Él se lesionó muchas veces antes de eso y él quería jugar y no puede, porque nosotros tenemos que velar por él también, ¿sabes? Porque no es...
Sí, la salud.
Sí, y él no podía ni caminar. O sea, en los juegos de España y Lituania, él va arrastrando esas piernas. Y el mismo Francia, yo no sé cómo metió 42.
Es un guerrero.
No sé cómo metió 42.
Y hay que cuidarlo porque todavía le queda por ahí para abajo.
Está empezando, lo tiene son 16 años.
Sí, increíble, 16 sí. años. Y como está jugando el baloncesto mundialmente, promete. Me estabas diciendo fuera de cámara, este tour ya se acabó el mambo, se acabó tu trabajo de dirigente con esta selección, tu ciclo termina.
Sí, te lo dije porque, por lo menos, estos muchachos conmigo ya no, porque ya. No hay más torneo. Okay. ¿Me entiendes? O sea, ya no hay más torneo.
Sí, sí.
O sea, que el grupo de Justin, de Rodney, de este grupito, ya esos muchachos no juegan más ninguna categoría hasta la selección grande. Y por eso es que yo terminé con ellos, porque ya yo no puedo jugar ni U18 con ellos, ni U19, ni U20, ni U20, porque no existe.
Ya ni más torneos.
Ya ni más torneos de eso. O sea, a eso es que yo me refiero, de que ya con ellos, ya ese ciclo terminó.
Sí, sí.
Que es como el caso de Rincón con la de 18, que no entraron al Mundial, y fueron al premundial,
ajá.
Pues él ya terminó con ellos porque ya a ellos no le queda más nada. Lo que le quedaba era el mundial si entraban. Pero al no entrar, ya a ellos le queda la grande.
¿Y qué es lo que viene ahora? ¿Qué viene subiendo? ¿Los 15?
Ahora está la 15,
ya.
Que son los 2009. Esos van a jugar lo mismo que yo jugué, el mismo ciclo.
Sí, tú ese
15, okay. si entras 16, si entras 17.
Okay,
o sea que ese grupo es de Landy, de Daniel T y de Pipo.
Y de Pipo Vélez.
Esos son los que tienen ahora la encomienda que yo tuve cuando tenía 15, que es este mismo grupo.
Y ellos, o sea, según el programa, que ellos van a estar esos 4 años, ese ciclo.
Bueno, si ellos entran, me imagino que es así porque no sé, ajá. Pero si ellos entran, pues lo más lógico es que si entran...
Que siga ese grupo.
Que siga 16 ellos. Y siga 17. O sea, eso es lo que yo hice. Que es lo más lógico. Ahora... No creo que vaya a pasar, pero si no cualifican en el centro básquet, que entran 3, si no me equivoco, Si no cualifican, pues ya esos nenes no pueden jugar ni 16 ni 17. Ya esos nenes terminaron su ciclo de... Wow, porque es por etapas. Si no entra... Claro.
Sí, hay más torneos que...
No, ya. ¿Sabes? Que eso es lo difícil. Por eso es que nosotros... Por eso es que te digo, de la presión que uno tiene, porque uno sabe que ese es tu trabajo, es tu deber. O sea, tratar de cualificar a estos chamacos que no sea la última vez que tú los veas.
Ajá. Podemos decir que esa selección tuya de ahora, desde la que estuvo en los 17 hace 2 semanas jugando, ha sido la mujer en los últimos... En la última pues semana, en los últimos 10 años.
En el 2018, la de Curbelo llegó tercero en el Mundial.
La de Curbelo.
Llegó tercero. Ahí estaba Curbelo, estaba Jermaine Miranda.
Sí.
Estaba Víctor Rosa...
Sí,
ese grupito llegó tercero.
Sí.
En un mundial, creo que fue en Argentina, si no me equivoco. Y esa fue por lo menos de los que hayan llegado así.
Sí, el último 6 años me son ustedes.
Y creo que fue la última, por lo menos en mi categoría, porque esa fue la misma mía. Esa fue 15, 16, 17.
Sí, el
ese ciclo. Fue el mismo, sí, porque hay otra que es 17, 18 y 19 y esa no.
No, nada que ver.
Pero en esa ellos llegaron tercero.
Ya.
Ahora, pero llegar sexto. A nosotros nos tenían puesto 11 en el ranking. Cuando llegamos allí. Y después cuando le dimos el palo a Francia, nos pusieron 7 en la segunda ronda y como quiera llegamos sexto.
Duro.
Y nosotros tuvimos, o sea, sin que me queden a por dentro, nosotros tuvimos el itinerario más difícil de cualquier equipo allí.
Sí, el schedule más malo.
No, es que no hay forma de refutarlo. O sea, nosotros jugamos
Españale,
7 juegos en total. Y en el ranking de los equipos antes del torneo, número 1 estaba Estados Unidos. Ese no lo vamos a contar. Número 2, Francia.
¿Qué les tocó?
Jugamos con ellos y le ganamos. Número 3, España. Me ganaron el primero, le ganamos el segundo. El cuarto, Francia. Italia.
¿Qué les tocó?
Que me tocó en el Elite 8. El quinto, Lituania. Nos jugamos la regular.
Sí, del 2 al 6.
Del 2 al 5.
Al 5, perdóname.
Jugamos 6 juegos. Nosotros no pudimos jugar ni con el 7, ni con el 8, ni con el 9, ni con el 10, ni con el 12, ni con el 13, que a lo mejor jugábamos y a lo mejor perdíamos.
Sí,
pero no sabemos.
Ajá.
Pero son equipos más flojos.
Pero el panorama
se supone.
Más flojo. Exacto.
Se supone que por eso es que Turquía y Nueva Zelanda llegan hasta el final allá, que aunque
les tocó
otra ruta, y tú tienes que ganarte a los equipos duros sea. Sí. Ahora, tú necesitas ayuda de los demás también.
Claro.
Porque
a tu equipo,
tú le ganas a los tuyos, pero necesitas también ayuda del otro lado.
Claro, sí.
Y nosotros con todo y eso, llegamos esto, y vuelvo y te repito, con un Felipe pocillo porque no estaba al 100%.
Mira, diatre, ¿qué tú piensas de la selección grande? Somos olímpicos, vamos a la Olimpiada, un repechaje por primera vez le ganamos a Lituania, Italia, equipos europeos, ¿verdad? De la selección grande, ¿cómo ves la selección? ¿Cómo lo ves en el panorama ahora para las Olimpiadas? ¿Cómo ves ese equipo?
Pues mientras ellos metan el triple, como te dije, ellos tienen break.
La salvación es el triple.
Sí. Porque es que ese es el juego de nosotros ¿sabe? Con Tremont Waters, con Howard, con Alvarado.
Seguro ese es Howard.
Porque nosotros no podemos darle la bola abajo a los hombres grandes y que creen, porque ese no es el juego de ellos. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Ese no es Piculín que está abajo.
Sí, O Dani.
O Dani, dale la bola y... O sea, ese no es el juego de ellos.
Sí, sí.
Pero mientras metamos el triple, tenemos break con cualquiera. Ahora, aquí lo hicimos en el Choli, frente a los fanáticos de nosotros, y le ganamos a Italia y Lituania, que fueron los dos que me ganaron a mí en 17. Que los veíamos caminando allí.
Ajá.
Pero mientras aquí se meta el triple, con estos tiradores que tenemos, podemos ganarle, podemos
guayar. ¿Quién te gusta de la selección? ¿Quién te gusta así? Chamoco que tú digas, este chamoco...
No, pues Tremont Waters, ¿sabes? Eso no hay ni forma de disfrutar.
Me gusta mucho Howard, Jordan Howard.
Sí, lo que pasa es que Howard... No, yo no lo he visto mucho porque cuando yo estuve con Carolina, él estuvo en Guayama y estuvo lesionado también después, al otro año. Pero Tremont, desde que llegó a la primera práctica, todo fofito así, chiquitito. Tacho, cuando yo lo vi jugar, yo dije, este chamaco está demasiado.
Para mí es la NBA.
O sea, después de Carlos Arroyo, yo no he visto a nadie así, con esos movimientos, de verdad.
Tremont Waters.
No hay forma. Y tremendo tipo que es.
Sí, súper humble, ¿sabes? Bien
humilde. Tranquilo. Bien humilde. Y como, o sea, yo sé que hubo revolú ese que de las redes sociales, pero él ha sido así desde que llegó.
Sí, lo que no le gusta te lo va a decir.
Él no iba a jugar en la selección. Él llegó a Puerto Rico, a Carolina, y él no iba a jugar. Por las razones que tuviese, ¿sabes? Él dijo, no.
Cuando tú estabas resistente, él...
Sí, él no iba a jugar. Él no iba. Me acuerdo que me decía, mira, habla con él, va a ver si jugaba. Y me sentaba yo, a veces sentaba Carlos González, a hablar con él, a preguntarle, a tirarle la pollita. Mira, ¿qué piensas de la selección? Y nada, no te digo que decidió por nosotros, pero después decidió. Y yo me acuerdo, yo le dije, tú lo que necesitas es un juego bueno con la selección. Y la gente que te conoce en Carolina te va a conocer todo Puerto Rico y vas a ser el household name en Puerto Rico. Y ahí fue el Clemente, metió un par de triples allí contra Brasil. Después fue Brasil, metió el game winner y olvídate de eso.
Diablo.
Pero ha sido así. Él lo que no le gusta lo dice, lo que le gusta lo dice. Normal, así, ese es él. O sea, él no está haciendo...
Esto es algo nuevo.
No, esto no es nuevo. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Y lo que dijo en las redes, de verdad que yo no sé, porque yo estaba en Turquía, no estoy al tanto de eso. Pero cuando me enteré que había dicho algo, digo, pues, ese es él, ¿me entiendes? Ese es él.
Wow. Sí, sí, que desde que tú lo viste, tú supiste que...
No, ese chamaco, yo llamé a todo el mundo, a Pachi, que estaba de asistente, yo lo llamé. Pues estaba en Arecibo en ese momento. Y dije, Pachi, nosotros tenemos un point guard aquí.
¿De verdad?
Que está bien duro. Y me dice, me dicen, pero no lo he visto. Y yo, pues, no está demasiado ese chamaco.
¡Ah, qué película!
Ese
qué
chamaco
duro.
Está bien duro.
¡Wow! Bien duro.
Desde Carlos, yo no veía a nadie así.
No, Tremón es especial.
Y es un chamaquito.
Nene. Yo le digo, él las puede meter todas. Es que era el tema, pero él las puede meter.
Es un chamaquito.
Mira, ya lo que es duro, se me gusta. BCN, obviamente, yo sé que siempre estás viendo BCN. Oye, te iba a preguntar, tu último año fue con Carolina, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención, y siempre me pregunto, ¿por qué no estás en la línea en el BCN? Claro.
Bueno, en Carolina no se dio por las razones que
fuera. ¿Esa fue tu última vez?
Sí, mi última vez, sí. El primer año de Tremón. Yo estuve dos años, del 22.
Y estaba Sherlon Mack también,
¿verdad? Sí, estaba Sherlon. Estaba Sherlon.
Estaba Néstor, me acuerdo, Néstor era el vagón.
Sí, Néstor, estaba
Néstor. Este fueron los playoffs con Arecibo.
El primero fue con Iván Río.
Ay, con Iván.
Que ganamos como 4 o 5 juegos nada más.
Sí, sí.
Que terminó Felo de coach. Y después vino Carlos con su grupo y yo estuve con ellos un año. Y perdimos con Arecibo la semi o los primeros cuartos, no me acuerdo. Para mí que fueron los cuartos finales.
Sí, sí.
Perdimos con Arecibo y ya después del otro año pues no estuve.
Ya.
Pues no he vuelto, ¿sabes? Estar en BCN a mí me, ¿sabes? Es gratificante porque tú has estado tanto tiempo en BCN jugando y o sea, eso no se pierde, ¿me entiendes? Tú te sientes que estás jugando, aunque estés afuera, te sientes parte del show, como uno dice. Pero que me gustaría, sí, a mí me gusta, ¿sabes? Me gustaría estar ahí Obviamente no hay muchos equipos en la liga, ¿sabes? Uh-huh. Las oportunidades son bien pocas y muchos hablan de experiencia, pero es que si no te la dan, ¿cómo la vas a tener?
¿Cómo la vas a tener?
Porque eso ha pasado en el Mundial, en el mío ahora. Mucha gente, pero ¿por qué no se llevan dirigentes con experiencia? Pero es que si no me das la experiencia, ¿cómo la voy a tener? Ahora ya tengo la experiencia, ¿ahora qué van a decir?
¿Tú crees que después de este resultado del Mundial tengas una llamada para un próximo season, para el próximo season para el BCN? ¿O has tenido algún acercamiento? Porque para mí, yo pienso que tú debes estar en la línea asistiendo.
De algo.
Sí, aunque sea de Guarelboy ahí, debes estar porque no tienes basquetbol.
Pero por lo menos yo, como te digo, ¿sabes? Yo siempre dirijo igual. O sea, yo tengo mi filosofía y yo la pongo... Como yo trato a los nenes en el Mundial, es como yo trato a los nenes míos en BMA, en Bayamón Militar. Igual. O sea, yo no cambio nada. Yo veo los mismos videos... Yo le tengo las mismas estadísticas, todo. Yo le saco los números, todo. Pero de que me gustaría, sí. Me gustaría.
Acho, claro.
Me gustaría estar ahí de alguna forma.
Dame un close aquí, Santurce, que va a limpiar la casa. Santurce, Baboni, René. Tienes que limpiar. ¿Verdad? Y discúlpame, tengo gente buena allí, que los quiero en el coaching staff. Pero cometieron un error craso el viernes contra Ponce y perdieron por el coaching staff. No sé si viste el juego o estabas durmiendo.
Vi el juego, pero obviamente no, ¿sabes? Eso lo estás diciendo tú.
Eso lo estoy diciendo yo, tranquilo, que lo dije en la emisora también ayer.
Pero vi el juego.
Y por lo menos los 2 millones de coaches en televisión de casa vieron lo mismo. Y mi opinión es que ese juego se le fue de las manos a Greenberg por la rotación. Matías... te hace un rally con 11 puntos, en el cuarto quarter no juega, Manuel Maldonado, te tiene una season brutal, viene de recibir el sexto hombre, en ese juego tan importante, no juega, entra Walter Lodge, que está fuera de ritmo por la lesión, etcétera, etcétera. Anyway, pero el año que viene, yo sé que Bad Bunny tiene que limpiar esa casa, dame una llamadita y contratamos a Guayito, aunque sea asistente allí, porque hace falta. Ese equipo de Santurce se confesionó para meterse.
No, no, pero es que
ese equipo. ¿Y las piezas?
Ese equipo, o sea, nada más con la nómina.
Ya. Punto y se acabó.
Es que cuando tú dices Santurce, tú nunca piensas que Santurce se va a eliminar antes de llegar a los primeros ocho.
Ya, ya.
Por ejemplo, por lo menos desde que uno juega desde los 90, desde que Santurce empezó en esta las últimas dos décadas.
Claro.
Desde que salieron del receso. O sea, Santurce es Santurce.
Punto y se acabó.
Y el último campeonato fue en el 2007, cuando yo estaba con Ale Falcón, con mi hermano, con Larry, con Ayuso.
Ajá.
Que a lo que voy es que la franquicia como tal es una franquicia ganadora, uh-huh. ¿Me entiendes? ¿Sabe? Y las personas que estén allí o los que no están, pues van a tener esa presión de ganar, ¿sabe? Y yo, ¿sabes? A mí me gustaría estar en la línea, o sea, no tiene que ser Santurce. Y no
yo
uno,
te pongo Santurce.
Y uno no está aquí, ¿sabes? Vendiéndose para quitarle trabajo a nadie, ¿me entiendes? Sí, pero de que me gustaría, sí, porque estuve en Carolina, me gustó. Me gustó esa experiencia, Iván, Carlos, o sea, me gustó todo, porque uno está de vuelta, es como si nunca se había, claro. Como si uno no se ha retirado.
Sí, sí, sí.
La diferencia es que no tienes que
sudar.
No tengo que sudar, no tengo que bañarme después de los juegos.
Sí,
me
sí,
puedo
sí.
Comer una empanadilla, ajá, cinco minutos antes de empezar, esa es la diferencia.
Claro.
Y la presión no es la misma, obviamente, porque tú como coach, tú puedes llegar hasta cierto punto, ¿me entiendes? Tú dependes de los jugadores.
De los que respondan.
Yo dependo de que Tremont pues, tome las decisiones que son. Uh-huh. Si Tremont le da la gana y hace 16 pases por la espalda, por más que tú sepas de baloncesto,
eso tú no lo controlas.
Eso no lo puedes controlar.
Exacto, qué duro.
Y pues los coaches dependemos de eso y nada, pero disponibilidad hay.
Acho, sí, yo siento que debes estar en la línea. Ahora mismo, Bayamón, ¿qué piensas de Bayamón?
Pues vaya,
¿verdad?
De verdad que yo no, yo...
Esta sí es extraordinaria.
Sí, no, es que Bayamón no es fácil. O sea, Bayamón no es nada de fácil estar allí.
¿Te sorprendió que no se...
Sí, obviamente, uno se sorprende. Uno se sorprende porque es otro caso como Santurce.
Claro.
O sea, Bayamón casi nunca.
Ajá.
Yo creo que la última vez que no entraron fue 2008, si no me equivoco.
¿Allá abajo?
Sí, como 2008.
Sí.
Si no me equivoco, fue 2008. Que estaba Miguel Mercado, creo que era, o David Rosario, uh-huh. Ese grupito.
Sí, sí.
Ese fue el último año. Pero Bayamón siempre está en el tope y van a tener años así. Que por eso es que es raro. Porque si llega a ser un Macau, nadie
exacto.
Diría nada.
Exacto.
¿Me entiendes? Pero al ser...
Franquicia es ganadora.
Sí, al ser ganadora, pues... Obviamente, ¿sabes? En algún momento Nelson y el equipo va a tener una temporada mala.
Claro, claro.
¿Sabes? Eso va a pasar.
Eso es normal.
Es cuestión de que el año que viene pues se reencuentren y hagan lo que
tengan. Pero fueron buenas piezas, esos cambios que hicieron ahí, no sé, mal.
No, y el último cambio que hicieron, al final del día, pues les convino porque si no estaban contentos con Angelito y cogieron un chamaco nuevo, que la nómina no debe ser la misma con esos nuevos.
Y
cuando estás perdiendo, nadie quiere estar soltando chavo porque no está, la taquilla no es la misma.
Diadre, sí, pero qué increíble. Esta season fue atípica. Este season.
No, y no se decidió hasta el final.
No fue hasta el último juego de Caguas que...
Que eso es bien raro.
Que no se sabía qué iba a pasar.
Sí,
¿verdad?
Eso es bien raro porque tú como franquicia pues no te puedes preparar para nadie. Tienes que esperar hasta el último día para poder hacer un scout o algo.
Exacto,
y tú cuando practicas no sabes contra quién vas a practicar.
Porque... Hasta el último día de season regular.
Sí, eso es bien... Eso es como si fuera un March Madness, básicamente.
Exacto, exacto.
O un World Cup, que básicamente es lo mismo.
Sí, sí, sí. Mira, Ponce, ¿viste lo que... Ponce, ¿te sorprende lo que hizo Ponce?
Pues no me sorprende porque Carlos es... O sea, Carlos es un...
Sí,
sí, Carlos es... O sea, Carlos es como nosotros, ¿me entiendes? O sea, Carlos es un jugador inteligente.
Exacto. Carlos y tú tienen ese mismo chip de...
O sea, Carlos es un ganador, ajá. Chamaco tranquilo, sin vicio sí, ni nada. O sea, un sí. Chamaco bueno que las cosas muchas veces le pasan a la gente buena, ¿me entiendes?
Exacto, eso es clutch.
Y Carlos es un tipo que... Y sabemos que Ponce no es fácil tampoco, una franquicia exigente, pero... Pero también él cogió un equipo a mitad de temporada,
sí, sí,
no como él quiere, ¿me entiendes? Sí, entiendo sí. Yo, ¿sabes? No es lo mismo coger un equipo a mitad temporada que hacerlo tú. Con las cosas que a ti te gustan,
ajá.
Con el estilo de juego que a él le gusta. Porque ya viste que Sergio fue allí y no duró por las razones que sean.
Increíble, ¿verdad?
Y eso es otra cosa. Todo el mundo aquí habla de los juegos europeos y esas cosas, pero es que si no das tiempo, o sea, si tú no tienes tiempo para implantar nada, no se puede hacer
nada.
No
puedes pedir un resultado positivo.
No puedes hacer nada porque por más... Porque nadie puede decir aquí que Sergio no sabe de baloncesto.
Hello.
Pero entonces viene aquí y quiere implantar el juego de él o lo que sea, pero no simplemente no funciona por las razones que sea. Es lo mismo que Paco cuando vino aquí. O sea, no ganaron. Se fueron a finales, pero si no le das tiempo al tiempo, pues no va... Es como en la selección mía. Muchos hablan de que nosotros tenemos que jugar el juego europeo. Eso es lo que se escucha nada más.
Sí.
Aquí lo que se juega es guerrilla, uno para uno, y por eso estamos como estamos. Pero vamos a los números otra vez. El equipo de nosotros, U17, fue el menos tenover que hizo en todo el torneo.
Uy.
El menos, incluyendo a España, incluyendo a Francia, incluyendo a Turquía.
A los europeos.
A los europeos. Cuando los europeos juegan con nosotros, ellos hacen 26 tenover por juego. Nosotros terminamos con menos tenover que cualquier equipo, que USA, menos que USA. Fuimos el primero. Hicimos más asistencias que tenover en todo el torneo. Que en esta categoría es bien raro. Nosotros hicimos 13 tenover por juego. En esta categoría es casi imposible. Bueno, hay equipos de BSN que hacen más de 13.
Todas las noches.
Equipos de BSN que son profesionales. Entonces queremos jugar un juego europeo o que yo lo implante, porque como soy el dirigente de la selección... Pero ahí vamos a la planificación. Estos nenes de... Este grupo mío, que está desde 15 ahora, yo lo tuve 2 semanas a los 15 años. 2 semanas a los 16 años. Eso es un mes. 4 semanas, un mes. Y 3 semanas este. Yo los tuve en 3 años. 1 mes y 3 semanas.
Está mal, que eso está malísimo.
Pero no es por culpa de nada. Es que como están en la escuela...
Sí, el conflicto.
Es que como están estudiando en Estados Unidos, pues no están aquí. Ah. O sea, no es culpa ni de la federación, ni de los nenes. Es simplemente es la logística del torneo, la fecha. Es como el BCN jugando ahora.
Es mala suerte.
Es como el BCN jugando ahora.
Exacto.
Que, yéndome a otro tema rápido. Ayer yo estaba viendo el juego de quebradilla con Carolina.
Con Carola.
Y en un momento habían 2 puertorriqueños en cancha en todo el juego. Estaba Ale Franklin y uno de... Y Emory, creo que era... Oh, Philly Wheeler. Los demás eran 2 refuerzos. Eran 8 refuerzos y 2 puertorriqueños jugando. Y yo decía, ¡ay, a rayos!
¡Wow! ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué te hace pensar eso?
A ver...
Eso es una buena
situación. En un momento... Sí, digo, ahora mismo están haciendo eso por lo de los jugadores que se fueron. Pero como quieras, ¿sabes? A mí no... ¿sabes? Yo prefiero ver a los tipos de aquí en profesional... Yo prefiero ver a los de aquí, por lo menos. No es que no me gusten los refuerzos, pero esos tipos vienen aquí y después se van. O sea, yo no me los voy a encontrar en Plaza de las Américas nunca, esos tipos. Esos tipos nunca me los voy a encontrar por ahí en las escuelas dando clínica ni nada de eso.
Con eso dicho, ha bajado el nivel nativo, ha bajado porque antes, siempre ha existido refuerzos toda la vida. Pero eso que te acabas de decir, campeón del juego, y antes tú no veías 8...
No, y hay jugadores que yo no sé ni quiénes son. Tú dices, pero ¿y de dónde salió este? Este no estaba jugando en otro lado hace una semana. Sí, y bueno, eso al fanático y al espectador, pues...
Sí,
no. Sí, porque tú no conoces, ¿me entiendes? O sea, yo quiero ver un juego de... O sea, si voy a ver a Carolina, pues yo quiero ver a los tipos que están ahí.
¿A los de aquí?
Sí, a los de aquí, a ver los que estaban ahí. O si son refuerzos, pues a los que estaban ya...
El año pasado, sí, desde el principio.
Pero poner a ver ahora gente nueva y el cambia y revolú ese, pues tú dices, diatre, ¿qué es esto? Ayer estaba viendo el juego y cuando en un momento lo puse, habían 8 americanos y yo dije, nada, diatre. Porque esos no tienen nada de boricua, ¿me entiendes? Esos no son ni boricua.
Sí, son refuerzos full de allá, sí, son refuerzos americanos.
Pero a lo que te estaba diciendo... Del juego europeo.
Ajá.
Yo lo tengo a esos nenes una semana y... Un mes y 3 semanas.
3 años.
Y esos nenes están en sus colegios y en sus clubes y en AAU. Los 3 años son 36 meses.
Uh-huh.
Yo los tengo 1 mes y 3 semanas.
Y están 34
meses. 34 meses. Están haciendo lo que le da la gana por allá.
Sí, con otra filosofía.
Ajá. Full. Pues, ¿qué tú esperas? Que yo, como coach, en un mes y 3 semanas, en 3 años... Yo los pongo a jugar un estilo europeo, no se puede.
Sí, eso nunca va a pasar.
Es que es bien difícil.
Verdad.
Entonces la gente aquí cuando ve los juegos de los... Estoy hablando de la mía. No vean, ve los juegos de la mía y dicen, esto es una guerrilla o el que la coge la tira o no hay sistema europeo. Pero es que eso es lo que los nenes están haciendo desde toda la vida.
Toda su vida.
Por más que yo trate de agarrarlo.
Es imposible.
Lo agarré tanto... que lo que hicieron fueron menos tenover. Fuimos el equipo que menos la votó. Sí. Ya eso es un avance.
Eso es un plus, bro.
Eso es un avance.
Estúpidamente durísimo.
Eso es un avance. Porque no estoy el que la coge la tira, porque casi siempre el que la coge la tira es este Nobel.
Sí, sí.
Es
sí.
Meterse entre medio de todo el mundo, pasarla y
a
votarla.
A ver qué pasa, a ver qué pasa.
Y votarla.
Sí, sí.
Y entonces cuando tú me dices eso de un juego europeo, es que yo estoy allí un mes y tres semanas. Sí, en sí. Tres años.
En 3 años, es bien poco.
Cuando el jugador va a un juego y las cosas no le salen bien, él se va a tornar en el jugador que ha sido toda su vida.
Exactamente.
Pues cuando tú tratas un estilo europeo, las primeras dos jugadas y no te sale, ¿qué tú vas a hacer la tercera?
Sí, sí. Dame a mí. Muy inventado.
Vas a cantar una jugada, un pick and roll y vas para el hoyo.
Exactamente, es un contra uno.
Y vas para el hoyo. Entonces, pues eso es lo que pasa aquí con nosotros, que no tenemos tiempo. Si tuviésemos todos los días estos chamacos, pues a lo mejor tú lo puedes hacer así.
Sí, sí, sí.
Que ese es otro tema. Pero el tema mío como coach, a mí por lo menos, se me hace bien difícil porque lo tengo estos muchachos bien pocos. Entonces no puedo hacer un sistema complicado en esta edad.
Sí, sí, es bien malo.
Porque es bien difícil.
Y está acostumbrado a
hacer. Es tratar de lo menos que uno pueda. Y al final del día, en la selección grande, la bola la va a tener Waters, Alvarado o Howell.
Puingare.
Olvídate de todas las jugadas que hayan allí.
Crea por ahí para abajo.
La bola va a terminar en esos tres.
Crea por ahí para abajo.
Pues sí, lo mismo en la mía. Casi siempre va a terminar con Felipe, va a terminar con Richie, el Puingar, con Robert, Justin. Y que ellos tomen las decisiones que ellos puedan tomar y yo controlarlo lo más que pueda.
Sí, sí, sí.
Pero al final del día son ellos los que van a tomar las decisiones.
Sí, sí. Diablo, qué duro. Mira, ¿quién gana el BCN, Guayito?
Bueno, yo creo que el que gane la serie de Arecibo y Carolina debe ganar. Entiendo yo. Que esos son los dos que
yo tengo a Carolina Bastuac.
Bueno, se supone. Si entra Waters y Condit.
¿Cómo sin ellos dos?
Pues no sé. Lo que pasa es que Carolina, en mi opinión, obviamente soy yo hablando acá. Carolina le gana a todos los equipos. Pues que Carolina tiene tiradores. Volvemos a lo mismo. Quebradillas ayer metió 7 canastos de 3. Carolina metió 23 de 42. Ahí hay 16 tiros de 3 metidos. Sí, que son 16 por 2, son 32, 48 puntos extra que le estás regalando al otro equipo.
Ajá.
Pues tú no puedes competir con eso. Porque ellos van de 3 en 3 y tú vas de 2 en 2.
Sí, sí, sí.
O de 1 en 1. Entonces, mientras tú tengas tiradores, tú vas a ganar. Pues es que si los tipos la meten, ¿sabes? Y Carolina la mete.
La meta. Y el Yomar metió 28, 27.
Yomar metió 7. El refuerzo metió 7. Quebradillas metió 7 como grupo. Pero Arecibo tiene tiradores.
Exacto.
Y Arecibo es una cancha de tiradores. Entonces, cuando se encuentren esos dos, pues ahí va a haber un tiroteo de madre.
Sí, sí, sí.
Pero los dos pueden competir. Ahora, mientras estén jugando con otros equipos,
van a dominar.
Sí, porque es que en canchas de tiradores, los tiradores van a... Y Carolina se mete. Carolina se mete y en Arecibo también.
Sí, sí,
sí. Arecibo tiene el canasto del lado de ellos, es el mismo ahí se mete. Por eso es que Plomel y estos chamacos, que son tiradores, porque lo son.
Meten más bolas.
Pero meten más balones allí.
¿Qué piensas de Juan Cardona?
Juan es súper duro. O sea, Juan es duro y él es dedicado a eso y empezó desde abajo y lleva mucho tiempo. O sea, él es súper bueno. Él lo que necesita es éxito en la postemporada.
Ya.
Porque él ha tenido buenas series regulares con Guayama, anteriormente estuvo en Guaynabo.
Sí.
Pero en los playoffs es que no ha tenido mucha suerte. Y al final del día, si tú no ganas...
Sí, sí.
¿Sabes? Cristian Dalmau era Cristian Dalmau, pero cuando ganó con los Vaqueros, el MVP de la final, ahí se convirtió en el tipo. Mientras tanto, era un guerrillero por ahí, como dice la gente.
Es verdad.
Igual que los hermanos que ganaron con nosotros en Santurce. Ellos eran buenos jugadores.
Eran buenos, pero hasta que ganaron no fue.
Cuando ganas, ya son otra cosa.
Lo importante es que es quedar campeón.
Sí, sí, sí.
Yo siempre lo he dicho. Si tú no quedas campeón, ¿sabes? En los temas de ser los tipos, tú tienes que tener lo que importa son las sortijas.
Sí, sí, sí. Mira, Tremont Waters el año pasado, el primer año jugó brutal, pero nos eliminamos.
Exacto.
Pero el año pasado llegó campeón y olvídate, olvídate de eso. Ya está.
Guayito Santiago, la bestia. Diablo, qué duro. ¿Qué más tenemos por ahí? Mira, ya tengo 1:15, diablo. Puertorriqueña, tienes compromiso, ¿verdad?
No, bueno, está difícil. Yo tengo un compromiso con la federación.
Uy, duro.
Que estoy cogiendo un curso en Estados Unidos.
Durísimo.
Que ya lo estoy cogiendo online. y llevo como cuatro clases ya, como si fuera una universidad. Uy, tengo que entregar asignaciones y todo.
¡Qué duro!
Incluso tengo una para mañana que no he hecho, así que tengo que hacerla. Pero tengo ese compromiso, creo que es en octubre, y voy a estar un mes fuera.
Ay, en octubre que empieza, octubre, sí, noviembre, sí, que sí. Más que empieza la liga. Sí.
Y la realidad es que uno, tacho, necesita un descanso, porque es que...
El trote que lleva.
Es fuerte, bien, bien fuerte, y la familia también hace falta. Y como te digo, estos últimos meses ha sido bien fuerte con lo del mundial, la preparación, los campamentos, las clases que se acabaron en esto, ¿sabes? Hace un par de meses. Pues a veces uno necesita un descanso para para liberar la mente y
volver
para...
al ataque, exacto.
Sí, porque es que si uno se quema. Se
satura, exactamente.
Uno se quema. Y uno piensa que...
Después no funciona como...
No, y uno piensa que todos los equipos funcionan igual y que tienes los mismos jugadores en otro grupo y no es lo mismo.
Sí, sí. El basquetbol escolar, si es con BMA.
Sí, sigo en Bayamón Military.
¿Cómo ves la vuelta esa del Bosser Viral ahora para el próximo semestre? ¿Los equipos están duros?
Sí.
¿Chamaco qué hay que ver? ¿Te crees esa pregunta? ¿Tú estás con Junior o Senior?
Junior.
¿Chamaco hay que echarle un ojo? ¿Que conozca así de toda...?
Bueno, aquí los chamacos ahora, los buenos van, digo, no los buenos, pero los más sobresalientes van a estar en la selección esta de Landy, que esa es la categoría de él, que es la U15, que son los 2009. Y ahí hay mucho talento de aquí, porque no sé cuánto jugador de afuera
venga
o hayan traído o hayan conseguido, de verdad que no sé. Porque como está pendiente a la de nosotros,
sí,
no sé. Pero de que va a haber buen talento, aquí siempre va a haber talento, ¿sabes? Sí, talento, sí. Y en esas categorías va a haber. Es cuando crecemos, que nos ponemos en 17. Bajamos. Por eso es que nosotros nos fue tan bien, pero y es raro porque mientras más edad tú tengas, más difícil se le hace más complicado, porque mientras los de nosotros siguen igual, los otros empiezan a crecer y a desarrollarse. Por eso es que las selecciones 15, 16, 17 a lo mejor es un poquito mejor que una 17, 18 y 19, porque ahí necesitas un poquito más de lo que venga de afuera.
Ya.
Así yo lo pienso. No sé si a lo mejor me equivoco, pero es la realidad. Pero
es un punto válido.
Pero chamacos de aquí, aquí hay mucho talento, como te digo. O sea, escoger uno o dos chamacos, es cuestión de que estos chamacos de verdad deben ver los juegos de otro juego que no sea Estados Unidos. O sea, de otro juego, porque es que los jugadores que yo tenía en la selección 17, que son caballos en Estados Unidos, o sea, chamacos que tienen ofertas División 1... Yo me sentaba al lado de ellos y yo le decía, ¿tú sabes lo duro que era este torneo? Y ellos me decían, yo no tenía ni idea de que en el otro mundo se jugaba baloncesto.
Claro, exacto.
Él me decía, yo no sabía lo duro que es esto. Y dice, nosotros no sabemos jugar nada allá en Estados Unidos. Y son chamacos que están rankeados allá afuera. Y
D1, exacto.
Sí, lo que pasa es que, o sea, yo me imagino que los skill trainers en España ya se mueren de hambre porque es que ya no hacen nada de eso. Allá ningún jugador se pasa la bola entre las piernas.
Es que es colectivo todo el tiempo.
Allá es pasar, cortar, hacer buenas cortinas, rolear.
Sí, el básquetbol, o sea, el básico.
Aquí nosotros queremos desarrollar el chamaco centro que la tiren de tres. Allá ningún jugador grande de los centros, ninguno tira de afuera. Ninguno ni tira. Ellos lo que hacen es cortina y rolean bien duro. Y se buscan los puntos de los roles, del rol, de correr más que el otro, de hacer cortina. Pero nosotros aquí queremos que los cinco tiren de tres, que los cinco sepan.
Y que todos sean no whisky.
Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Correr la cancha o meterla de tres? Correr es más fácil.
La cancha, claro.
Pues entonces, no sabes correr, pero ya quieres tirarla de tres. Entonces, ¿cómo vas a...? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer una cortina o tirarla de tres y meterla? Es hacer una cortina. Pues haz eso primero y cuando desarrolles eso, te paras allá atrás a tirar. Pero aquí lo queremos hacer todo a la cañona y que los chamacos grandes sepan hacerlo todo, porque no tenemos mucho. O sea, otra cosa, aquí ven un chamaco de 6'7 en Fajardo y ya quieren que esté en la selección nacional al otro día. Y yo, pero es que ese nene todavía no sabe jugar.
Sí, sí.
Y yo lo que tengo son un mes y tres semanas en tres años.
Ya.
¿Me entiendes? Pero si aparece hoy un nene de 6'9 en Cabo Rojo, me van a preguntar por qué yo no lo cogí en la selección. Pero es que, ¿sabes? No... ¿Me entiendes? ¿Sabes? No es que tú midas 6'9, es que tú sepas jugar. Y que los que están al lado tuyo te enseñen a jugar para cuando llegues a acá, que yo te coja en la...
Tengas ya una
base. Porque tú seas grande no significa que vas a estar en el equipo. grandes hay por ahí. Si fuera por la estatura, yo me llevo todos los nenes grandes de Puerto Rico, pero no voy a llegar a nada.
Sí, sí.
Que esa es la y los caballos de nosotros en la adulta miden 5'10". Tremont Warren mide 5'10", Alvarado mide como 6 y pico.
Sí, son bajitos.
Entonces, pero nosotros queremos tener un point guard de 6'7" y que yo lo desarrolle en una semana y media. Pues no se puede. No se puede. No, esto es... Mientras la gente tenga celulares y internet pago, pueden escribir lo que sea.
Mira, Guayito, yo creo que estamos ya hecho de cubierta. Dimos ya dos monos a todos. Algo que graña ahí, que se nos haya quedado. Yo creo que estamos bien.
No, yo antes que todo, yo quiero dar las gracias al staff de 17, porque...
¡Cola, Lara!
Sí, porque y no solamente ellos, los trainers, el doctor, Xavier Miranda, Enid, la esposa, Frau, Eric, los que están detrás de...
Del corillo.
Sí, que no se ven. Estos muchachos van allá con el mismo compromiso que tenemos nosotros, dejando su familia, dejando su trabajo.
Sacrificio.
Y allí tuvimos muchas lesiones, ¿sabes? Y esos tipos tienen que estar allí metidos en los cuartos dando masajes. Allá nadie hablaba inglés, ni, ¿sabes? Allá, Turquía era un sitio que se nos hacía difícil comunicarnos.
Nadie.
Y nosotros como coach, en el juego, era bien difícil. En la mesa de anotaciones no había nadie que hablara inglés. Entonces, en pleno juego, tú le preguntabas a alguien, mira, ¿cuántos foul tengo o algo? Nadie sabía nada y el juego corriendo. Y nosotros formando revoluces allí, gritando, pero nadie nos contestaba.
¿Y tú que eres de número?
Sí, nadie nos contestaba. Entonces, porque la pizarra tenía como unos bombillos de estos fundidos y no se veían los fouls de nosotros. Pues cuando yo voy a la mesa a decir, mira, ¿cuántos fouls tenemos para saber si hay bonos, no hay bonos? No me sabían contestar y en pleno juego. Y eso era, tacho.
Es difícil.
Bien difícil. Pero a lo que voy es que estos muchachos, pues... Lo dan todo, ¿me entiendes? Y no se les reconoce. Esos chamacos no van a estar entrevistados nunca, ni a lo mejor nunca lo salen en las redes sociales, ni nada. Pero son tipos que están allí por mérito, por su trabajo y que nos ayudan. De corazón nos ayudan y le quiero dar las gracias a ellos y al staff. O sea, yo sin... El staff mío es...
Plus.
De primera, de verdad. Digan lo que digan. Nosotros nos preparamos todos los juegos... ¿Sabes? El llegar sexto en el mundo no es una casualidad, ¿sabes? Porque no es... Un 20 tú no va a llegar sexto.
Es otra liga.
No va a llegar sexto. Y el trabajo que nosotros hicimos y que ellos hacen detrás de mí, porque yo soy básicamente la cara, el que está al frente de todos ellos, pero tengo un grupo de trabajo súper duro y los jugadores, los padres que van allí, viajaron, fueron muchos padres. Y los gastos no son... No es ir al torneo de Disney de AAU.
Era que yo estuve esta semana allí y todavía estoy sufriendo, ¿viste?
Pues eso se triplica, imagínate.
Por favor, suscríbanse al canal, denle like, comparten, envían esto. Yo siempre lo bueno saco como 10 pesos para recuperar.
Pues para que sepa, allí fueron mucha gente de nosotros a apoyarnos de vacaciones. Y ya tú sabes, nosotros hacemos el trabajo que nosotros sabemos hacer y súper agradecidos.
Duro, duro. Bueno, mi gente, ya vamos a 1:20. Rompimos récord, se nota que llevaba 2 semanas sin hablar. Que le dimos sin miedo, mala mía, come. Hermano, Guayito Santiago, que Guayito para mí es, desde la primera vez se lo dije, es legendario aquí en nuestro básquetbol, ¿verdad? Tiene mucho básquetbol. Aparte de eso, pues yo tengo un cariño especial porque te lo dije la otra vez, tus papás conmigo siempre fueron aplos. Desde que los conocí en la escuela pública y me ayudaron indirecta y directamente en yo conseguir una beca y toda la vuelta que te había dicho. Ajá. Así que les tengo un cariño especial a ti y a tu familia. El socio siempre es tuyo, sabes que siempre nos mantenemos hablando y en comunicación. Y estoy loco de verte en la línea el año que viene. Creo que hace falta porque le vas a sumar al equipo que esté. Si es Santurce, mejor todavía porque lo necesitan. Y vamos encima, papi.
Javi, gracias por todo. Y
siempre nos mantenemos.
Siempre a la orden.
Nunca me dejes de escribir, siempre escribe a mi porque este me tiene al día con los números, con toda la vuelta, y yo con eso fronteo por ahí para abajo y mando como manda. Así que, corillo, los quiero. No se dejen, no me dejen. Suscríbanse al canal, dale like, comparte. Seguimos dando las dos manos. I'm back. Vamos para encima, cómo nos fuimos.